Buenos días, Madrid. Son las 17 minutos de la mañana del 14 de marzo, lunes, Día Internacional de las Matemáticas.
No se resta, no se resta tu mitad con mi corazón.
Las matemáticas son una ciencia que se encarga del estudio de estructuras, números, formas y construcciones geométricas, así como de las propiedades y las relaciones que existen entre ellas. Este día fue proclamado por la UNESCO en 2019, aunque en algunos países también se conoce como el Día del Número Pi, por aquello de ser el mes 3 del día y el día 14. Lo que tuvo en consideración la UNESCO para dedicarle un día a las matemáticas es su carácter de lenguaje universal. Seamos del país que seamos y hablemos la lengua que hablemos, ante una operación matemática, todos nos entendemos. Bueno, ¿y cuántas son esas operaciones? Que a lo mejor alguien se lo ha preguntado en alguna ocasión. Pues son 6. Suma, resta, multiplicación, división, potenciación y radicación. La escalada de tensión en la guerra de Ucrania ha subido un nuevo peldaño después del bombardeo de ayer a una base de Ucrania a tan solo 25 kilómetros de Polonia. Independientemente del riesgo a una tercera guerra mundial, que según John Biden se desataría en el momento en que Rusia atacase cualquier país de la OTAN, por ejemplo Polonia, los efectos de este conflicto ya se notan en nuestros bolsillos, lo que nos hace plantearnos preguntas como estas.
¿Cómo se abastece Europa de energía? ¿Por qué los precios se han disparado durante el último año? Y también otra cuestión que lleva meses sobrevolando la actualidad informativa. ¿Qué ocurriría si de repente Moscú corta el suministro de gas que se dirige a Europa?
Bueno, pues para responder a estas y otras preguntas que tienen que ver con el suministro energético, hemos invitado hoy al Buenos Días Madrid a Antonio José Sánchez Ortega, que es especialista en seguridad energética y también en Rusia, además de profesor de Relaciones Internacionales en la Universidad de Granada. Y precisamente la energía en forma de combustible se ha convertido en la pesadilla de particulares y sobre todo de profesionales del transporte que han visto cómo el precio de la gasolina y especialmente del gasóleo está absolutamente disparado y sin pinta de bajar a corto plazo. Rafael Barbadillo es el presidente de la Confederación Española de Transportes de Autobús y con él vamos a repasar la situación de un sector que pide medidas urgentes para poder afrontar esta crisis.
En el fondo del mar, matar y ver y ver, en el fondo del mar, matar y ver y ver.
Pues sí, en el fondo del mar, que era lo previsto. Ahí se ha encontrado el Endurance, el mítico barco de Ernest Shackleton, que quedó atrapado entre los hielos cuando el explorador irlandés intentaba cruzar el Polo Sur de punta a punta. El viaje se frustró, pero Shackleton consiguió mantener con vida a su tripulación durante 2 años en un continente inhóspito, lo que le valió pasar como un héroe a la historia de la exploración. De Shackleton y sobre todo de la importancia de este hallazgo de su barco, hablaremos con todo un experto, con Sebastián Álvaro. Y hablando de héroes, vamos a conocer también a Antonio Ledesma, más conocido como el Tragamillas, porque a sus 79 años puede presumir de llevar 42 corriendo todas las carreras populares que se le ponen por delante. También nos visitará hoy Rubén Ruiz, el heroico habitante de Planeta R, que a pesar del precio del combustible es capaz de visitarnos 2 veces por semana para compartir con nosotros hoy uno de sus famosos rankings. Y comenzamos ya nuestra rueda de reconocimiento con el que ponemos los puntos sobre las íes de cada día de la semana. Empezamos como siempre con la efeméride más destacada de este 14 de marzo, Nieves Ortiz.
Pues hoy se cumplen 42 años de la muerte de uno de los grandes divulgadores de la naturaleza de este país, Félix Rodríguez de la Fuente.
Los teletipos han repiqueteado esta mañana la trágica noticia de la muerte de Félix Rodríguez de la Fuente, Teodoro Roa y Alberto Mariano.
Falleció en Alaska junto con dos colaboradores y el piloto de la avioneta desde la que iban a rodar una carrera de trineos tirados por perros para la exitosa serie de televisión española El hombre y la tierra. Licenciado en medicina y autodidacta en biología, fue un personaje polifacético de gran carisma, experto en cetrería, etología y en convivencia y estudio con lobos. Expedicionario, guía de fotógrafos en África, contribuyó a la concienciación ecológica de España en una época en la que el país aún no contaba con un movimiento de defensa de la naturaleza.
Amigo feliz, cuando llegues al cielo.
De repercusión nacional e internacional, se calcula que sus series de televisión, emitidas en numerosos países y plenamente vigentes hoy en día, han sido vistas por varios cientos de millones de personas. Muchos monumentos, como el que hay en el Zoo de Madrid, placas y parques, llevan su nombre. Su muerte conmocionó al país, dejando viuda y tres hijas. ¿Casualidad? Félix Rodríguez de la Fuente nació en 1928, un 14 de marzo, el mismo día de su muerte, cuando cumpliría 52 años.
Bueno, y este día también tiene sus santos protagonistas, Clara.
Pues sí, vamos a empezar por Santa Matilde, que fue reina consorte de Francia Orientalis. Nació en Westfalia en el siglo IX, era hija del duque de Westfalia. Fue educada por las monjas, se casó con Enrique, duque de Sajonia, que después se convirtió en rey. Entre sus hijos y herederos hubo varios conflictos por la sucesión y acabaron poniéndose en contra de la propia Matilde, a la que acusaron de guardarse el dinero que ella destinaba a la caridad. Todo un culebrón que acabó con Matilde victoriosa y los hijos pidiendo perdón. Hay en España 32.010 mujeres que llevan este nombre, Matilde, que del germano significa fuerte en las batallas. También alemana era Santa Paulina, que vivió en el siglo XIII y al quedar viuda de su segundo marido decidió hacerse monja, pero no pudiendo ingresar en un monasterio decidió, junto a un grupo de mujeres, fundar uno en un bosque de la región de Turingia. En España hay 6.882 paulinas, que es un nombre de origen griego que significa pequeña de gran corazón.
Sergio Martín Romo, ¿qué hemos preparado hoy para el ratito de oyentes?
Hoy, Eli, esas cosas que descubriste de tu pareja o de tu ex que no sabías, ¿eh? ¿Desconocías que en cuanto empezaba la temporada de trucha cogía los aparejos de pesca y desaparecía del mapa? ¿Te enteraste después del si quiero que en realidad, la tortilla de patata que le gustaba era la de sin cebolla? ¿No habías caído en la cuenta que llevaba plantillas con alzas? Esos defectillos, manías o incluso secretos al descubierto con la convivencia. Te leemos y te escuchamos en nuestro WhatsApp 628-091-117. Ya sabes, mensaje escrito o nota de voz.
Venga ya.
Iba a decir música de tensión, más bien bacalaera.
Hombre, claro. Este Chimo Bayo, buenos días. Oye, a lo de Sergio, que por favor también vale poner seudónimos, porque alguno va a quedar retratado.
Pues sí. Cuidado. No, hombre, el oyente puede rebautizarse como mejor venga. Bueno, que vamos a nuestro juego de agudeza visual, que hoy sí es de mucha agudeza visual.
Hombre, y tanto, como que hemos invertido una pasta. La producción de este programa se ha quedado ya con todo el presupuesto del mes de marzo.
¿Tienes tema del pelo?
Sí, sí, nos hemos gastado todo el presupuesto del mes de marzo en una foto que está en nuestro Twitter, @buenosdiasom, tomada de un microscopio electrónico. Nada de estos de aumentito de no. Nada. Electrónico.
Qué barbaridad. Sí. Estamos que lo tiramos.
No tiramos nada. La verdad es que llama la atención porque vemos ahí, no sé cómo definirlo, pues una especie de cordillera de troncos.
¿Mm?
No sé, una amalgama.
Como de pelo.
Sí, como de pelo, una cosa muy rara. Bueno, sabemos qué hemos puesto en el microscopio, nosotros sí, pero vosotros no. Pueden ser tres cosas. Puede ser papel,
Sí.
Puede ser tabaco o puede ser bacalao.
Ah, por eso. Sí, sí. Vaya, madre mía.
Bacalao.
Escogido por los pelos. Totalmente. En fin, que es muy fácil jugar y pasar un ratito entretenido. Entráis en arroba buenos días, me observáis esa fotografía y deducís
sí.
si es papel, si es tabaco o si es bacalao, sí. lo que aparece ahí retratado
es.
Por un microscopio electrónico. Votáis y a la 1 menos 5, Carlos Honorato nos cuenta
sí.
si hemos acertado
os
o no hemos acertado.
Os contaré la historia y os contaré alguna curiosidad respecto al producto que hemos utilizado.
Muy bien, pero hasta entonces no te creas que vas a andar por ahí
¿no?
vagueando. No.
Yo iba a mojarme con la lluvia.
Déjate, mójate aquí viniendo y contándonos cómo van los porcentajes.
Así haremos, venga.
Vale.
Hasta luego.
Just once, can we figure out what we keep doing wrong? Why we never last for very long? Cantante, compositor, director, arreglista y productor, entre otros de los álbumes más exitosos de Michael Jackson, incluido el Thriller. Hoy Quincy Jones cumple 89 años. Make the magic last for more than just one night. We could just get to it. I know we could break through it. I gave my all, but I think my all may have been too much. The Lord knows we're not getting anywhere. Seems we're always blowing whatever we've got going. And it seems at times with all we've got, we haven't got a prayer.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Metro de Madrid te lleva de forma segura al trabajo, al gimnasio, al retiro. Un medio de transporte accesible y rápido que te acerca a los lugares y a las personas que más quieres. Ahora y siempre, utiliza el transporte público. Ahora y siempre, muévete en Metro. Metro de Madrid, Comunidad de Madrid.
El partido de la onda con el deporte madrileño.
El Real Madrid vuelve a escena.
Hoy lunes, desde las 9 de la noche, el líder de Primera División visita Mallorca tras su flamante clasificación para los cuartos de final de la Liga de Campeones.
Y lo hace buscando seguir en lo más alto de la clasificación.
Sonido Onda Madrid.
Compramos tu coche. Pagamos más. En Polígono Europolis, Las Rozas.
Seguramente conserves cuberterías antiguas, bandejas y otros enseres de plata. Hispanicaplata.com. Especialistas en plata. Te lo compramos en el acto y con la mejor tasación.
En Onda Madrid hay otra forma de contar lo que te rodea.
De lunes a viernes, de 6 a 10 de la mañana. Buenos días, Madrid.
Comienza el día bien informado. Comienza el día en buena compañía.
Onda Madrid, la información que te interesa.
¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz, a tu lado, transportando tus ilusiones.
Buenos días, Madrid en Twitter.
Nuestro usuario es @buenosdiasom. Buenos días, Madrid. De 10 de la mañana a 1 de la tarde, con Eli del Valle en Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
La invasión rusa de Ucrania ha puesto de manifiesto algo que ya se sabía desde hace tiempo y que es un problema a resolver, la gran dependencia de la Unión Europea del gas ruso. Bueno, ahora Bruselas está buscando una solución de emergencia en la que podrían ser claves dos países, Irán por un lado y el nuestro, España, por otro. Está ya con nosotros Antonio José Sánchez Ortega, que es profesor de Relaciones Internacionales en la Universidad de Granada, especialista en seguridad energética y también en Rusia, y autor del libro Rusia, el poder y la energía. Profesor Sánchez Ortega, muy buenos días.
Muy buenos días.
Bueno, si hablamos del poder y la energía, está claro que Rusia lo tiene, no sé si todo, pero desde luego mucho, ¿no?
Sí, Rusia es el principal país por reservas de gas, compite con Irán, pero bueno, es el principal país y desde luego es el principal exportador de gas natural licuado, gas natural, perdón, del mundo, ¿no? Y además pues está conectado con gasoductos a Europa y pues creo que hoy en día está en torno a los 163 billones de metros cúbicos, algo que ha generado una dependencia brutal de Europa hacia lo que sería el gigante ruso.
¿Qué ocurriría, profesor, si Rusia cortase ese suministro de gas? El resto del mundo, y sobre todo si nos fijamos en nuestro entorno, ¿Europa estaría preparada para asumir, digamos, esa carencia o todavía no?
Bien, tenemos reservas estratégicas que nos permitiría funcionar un tiempo limitado en el que ante un posible corte del suministro ruso. Esto es el resultado de las políticas europeas, tanto en petróleo como en gas. Pero si el corte se alarga más allá de unos meses, nos encontraríamos ante una situación terrorífica, porque no hay ninguna forma en el corto plazo en el que podamos suplantar lo que sería la producción de energía eléctrica, la calefacción de los hogares y otro tipo de usos del gas, de los rusos. No hay ahora mismo ninguna alternativa en el corto plazo.
Bueno, Bruselas ya nos ha dicho que está acelerando los mecanismos de autonomía frente al gas ruso, pero esto se sabía desde hace mucho tiempo. ¿Vamos tarde?
Sí, vamos muy tarde. Yo, como usted entenderá, yo esto lo estudié hace tiempo y somos muchos los que venimos avisando de los problemas políticos que tiene la dependencia del gas ruso, sobre todo cuando se mezcla con un contexto de expansión de la OTAN. Al fin y al cabo, estas cosas hay que entenderlas, que están muy relacionadas. Rusia ha sido un suministrador muy fiable y, es más, lo sigue siendo hoy en día después de 18 días de guerra. Pero si el conflicto se recrudece, nos movemos en un escenario en el que no sabemos lo que podría pasar. Como digo, no hay forma de pasar del gas ruso, pero lo que sí está claro es que si consumimos gas ruso es porque en algún momento el petróleo, después de la crisis del 73, dejó de ser fiable y apostamos por un modelo de diversificación. Lo que está sucediendo, como digo, en el corto plazo no podemos superar ese modelo energético, pero sí nos puede abrir los ojos para entender que es necesario superarlo y que es necesario buscar nuevas alternativas.
Está claro que el corte de suministro de gas ruso afectaría mucho y muy gravemente a Europa, pero ¿afectaría también a Rusia?
Muchísimo. Tenemos que tener en cuenta que Rusia depende. Aquí hablaríamos de la dependencia simétrica, ¿no? Nosotros dependemos de Rusia, pero Rusia depende de nosotros. Al fin y al cabo, Rusia recibe muchísimos dividendos de la venta del gas a Europa y que los momentos actuales en los que su economía ha sido sometida a una serie de sanciones y están en un proceso bélico, necesita esos fondos. Si Europa, si nos corta el gas, nosotros dejamos de pagar y la economía rusa se podría resentir aún más. Por tanto, no es un escenario que se plantee factible por la propia dependencia que tienen los dos. Los europeos no han querido poner sanciones a la compra del petróleo ruso, algo que se han hecho británicos y estadounidenses, y nosotros no hemos querido llegar a ese punto porque sabemos que seguimos dependiendo de ellos y ellos en parte de nosotros.
Bueno, ahora las miradas, por lo menos de cara a un futuro, viendo lo que estamos viendo ahora, están puestas por un lado en Irán, que parece lógico, y por otro lado en España. ¿Por qué en nuestro país?
Bien, España es el tercer país del mundo por infraestructuras de regasificación y además la estamos infrautilizando. España podría recibir muchísimo gas natural licuado que se está empezando a vender y se va a vender más dado los altos precios de la energía, va a ser más rentable el gas natural licuado, por lo cual España podría recibirlo, pero España es una isla energética. España, por cuestiones políticas derivadas de los intereses de Francia, principalmente de Alemania, no está conectada con el resto de Europa. Por lo tanto, nosotros podemos recibir muchísimo gas, pero no podemos inyectarlo en el sistema europeo. Por tanto, no suponemos al día de hoy ninguna alternativa al gas ruso. Irán, los problemas que surgen son políticos, políticos y técnicos de los iraníes. Los iraníes, como es normal, después de la retirada de Estados Unidos, de los acuerdos de Ginebra, pues no ve con buenos ojos lo de integrar más su economía en Occidente. Y además utilizan el gas para poder exportar más petróleo. Consumen gas, exportan petróleo. Había que darle a Irán un marco de confianza muy amplio para que empezaran a hacer las inversiones necesarias para poder convertirse en un suministrador. Y este escenario al día de hoy no está presente, aunque es cierto que Estados Unidos se está acercando a Venezuela y a Irán para precisamente tratar de suplantar esa dependencia de Rusia. Si conseguimos que Venezuela, el primer país por reserva, produzca más petróleo, dependeremos menos de Rusia. Y si conseguimos que Irán, que es el otro gran país que casi iguala las reservas de gas de Rusia, se convierta en un productor y un exportador de gas, podemos reducir la dependencia de Rusia.
Curiosamente, son dos países, Venezuela e Irán, que no es que estén precisamente en contra de Rusia. Veremos a ver cómo acaba esto. Usted está considerado, aunque no lo diga usted, lo voy a decir yo, uno de los mayores expertos en el estudio de la relación que existe entre política, energía y poder, que son en estos momentos, digamos, las tres patas del taburete que están en juego.
Se lo agradezco mucho, la verdad es que dediqué mucho tiempo a esto, mi tesis fue sobre eso y sigo estudiando. Ahora estoy dedicado a otras cuestiones, pero sí, siempre sigue. Cuando uno se enamora de un tema y es el tema de su tesis, siempre lo sigue. Pero también está la cuestión del equilibrio de poder, claro. Es verdad que Venezuela e Irán son aliados de Rusia. Lo que tenemos que hacer es darle los incentivos para reequilibrar el poder y que dejen de serlo. Para eso tenemos que tener una aproximación desde Occidente y tenemos que aceptar algunas de sus demandas. Eso es normal. Al fin y al cabo, lo que queremos hacer es reequilibrar el poder. Vemos que Rusia pues ha adquirido un poder muy relevante en la sociedad internacional y lo que hacemos es pues tratar de reequilibrarlo. Algo parecido a lo que ya hizo Estados Unidos con China en los 70, cuando vio que la Unión Soviética empezaba a ser muy poderosa, pues sacó a China de la ecuación del segundo mundo. Bien, en esa situación energética tenemos que aproximarnos a todos aquellos que puedan ser una alternativa a Rusia, nos guste más o nos guste menos, pero no hay forma de reequilibrar el poder si no es de esta forma.
Si hablamos de Rusia, un país que usted ha estudiado a fondo en distintos aspectos, la pregunta que nos hacemos todos ahora es quién está tomando las decisiones que se están tomando, ya no solamente desde el punto de vista energético, sino desde el punto de vista bélico. También se hablaba de un gran equipo que rodeaba a Vladimir Putin, pero últimamente parece que se está deshaciendo de parte de ese equipo y quien está tomando las decisiones es él en persona. Eso es peligrosísimo.
Sí, esta es una de las cuestiones que se está planteando Putin siempre ha sido, pues al fin y al cabo, un autócrata, pero lo cierto es que en otros momentos, y pensemos en el papel que tuvo Medvedev, es cierto que se dejaba aconsejar, incluso que podía llegar a compartir muy poco el poder con figuras más tecnocráticas. Pero en los últimos años, y especialmente con la COVID-19, hemos visto más un aislamiento y más tendencias, como digo, autocráticas. Hoy en día las decisiones las está tomando Putin, pero está rodeado de un grupo muy pequeño de siloviki, que son los que le ayudan a tomar esas decisiones. Pero lo que nos tenemos que sean más bien ejecutores y que cada vez sea más impermeable a los consejos que le puedan dar. De todas formas, las personas que se han mantenido cercanas a Putin y que forman parte de ese núcleo de confianza comparten un perfil muy similar al suyo. Son personas, son halcones, son personas muy nacionalistas e imperialistas rusas y tienen una importante desconfianza hacia Occidente. Con lo cual, no es que digamos a disidentes o personas que pueden dar un punto de vista muy diferente. Algunos de ellos, como el ministro de Asuntos Exteriores, Lavrov, que podía ser, a pesar de sus formas, menos dado o menos favorable a la intervención, han sido prácticamente dejados de lado y no tienen hoy en día ningún papel en lo que sea el núcleo duro de la toma de decisiones, que está liderado por Putin y en el que pues sus ayudantes, o sea, los siloviki, el ministro de Defensa, lo que sería el secretario del Consejo de Seguridad, y algún otro, básicamente son ejecutores.
Bueno, si volvemos al tema de la energía, ahora nos encontramos con un gran problema. Una de las alternativas que siempre se ha hablado en materia energética y de la que Europa parecía que iba desprendiéndose poco a poco son las centrales nucleares. Ahora se han convertido, digamos, en un arma de doble filo, porque se han convertido también, por lo menos si nos centramos en Ucrania, en objetivo militar de Putin. ¿Europa podría sobrevivir energéticamente solamente con centrales nucleares, prescindiendo completamente del gas?
Bien, una central nuclear, las centrales nucleares nos harían muy independientes del gas. Sí. Porque a diferencia del petróleo, el gas no se utiliza en automoción, no se utiliza en transportes. Generalmente se utiliza para producir electricidad y para lo que sería calefacción. Con lo cual, las centrales nucleares, en la medida que son capaces de producir energía eléctrica, podían suplantar al gas. Lo que pasa es que aquí entramos con una cuestión pues, que es ideológica. En Europa existe una importante conciencia medioambiental que pues no parece que pues haya cambiado, al menos es muy pronto para saberlo, por lo que está sucediendo. Entonces, el problema que pueden encontrar los decisores políticos, y esto ya quedó de manifiesto cuando la Comisión Europea trató de incluir a la energía nuclear como energía verde, que tuvo la oposición de Alemania y de España, y es un problema delicado, porque pues convencer a los europeos de que apostemos por centrales nucleares es algo que va a costar trabajo, que no es fácil de ver. Ahora mismo estamos en un contexto de conflicto militar abierto. Si la situación, y todos lo esperamos, pues llega a reconducirse de alguna forma en el que el conflicto pueda pararse, pues posiblemente todas estas preocupaciones me temo que desaparecerán nuevamente y seguiremos viviendo, como hemos hecho mucho tiempo, del gas ruso.
Bueno, muchas veces centramos solamente en la figura de Putin, en las ideas que le pasan por la cabeza, la resolución de este conflicto, pero a la hora de la verdad estamos hablando de geoestrategia, es decir, no solamente está la ideología de Putin o el ansia de Putin de volver a reunificar la Unión Soviética, sino que luego entran en juego bueno, pues otros elementos que hay que valorar, entre ellos la energía. ¿Usted qué conoce tan a fondo todos los temas que tienen que ver con estas dos cuestiones, con Rusia y con la energía? ¿Tiene la esperanza de que esto se pueda resolver, digamos, a corto plazo, a medio plazo, pongamos, por ser generosos, por la vía diplomática?
No lo veo, porque yo creo que los rusos están muy determinados a conquistar Ucrania. Es cierto que no pensaban ni que se iban a encontrar con esa resistencia de Ucrania ni con las sanciones de Occidente, pero lo cierto es que están muy determinados, han mostrado ningún tipo de límite a la hora de utilizar la fuerza y hasta ahora, y permítanme que lo diga, han sido comedidos, porque los rusos normalmente cuando utilizan su estrategia militar son mucho más dados a utilizar la fuerza bruta, han estado comedidos. Yo lo que me temo es que si el conflicto se enquista en el tiempo, veremos una mayor tendencia, como ya venimos viendo, de Rusia a utilizar más aún la violencia. Como digo, todavía no hemos visto pues grandísimos bombardeos y grandísimos enfrentamientos, especialmente esto lo podemos ver en la toma de ciudades como Kiev o Kharkov, que aún no han sido tomadas. Y la verdad es que yo me temo que no podamos llegar a ese acuerdo diplomático, porque lo único que podría ahora mismo frenar la guerra sería darle más garantías a Putin que Occidente no está dispuesto a darle. Como también no puede ser de otra forma. Por lo tanto, me temo que el conflicto va a durar en un tiempo.
Las sanciones económicas, por lo tanto, parece que no van a hacer demasiada mella en el ánimo de Putin en el sentido de frenar el conflicto.
El problema que plantea las sanciones económicas es que son efectivas, pero nunca en el corto plazo. Sanciones económicas son efectivas, pero en el largo plazo. Y además, sinceramente, yo no conozco ningún conflicto militar que se haya suspendido por problemas financieros. Generalmente, si uno ve la evolución de los conflictos a lo largo de la historia, verá que normalmente la falta de liquidez normalmente nunca ha sido un problema para seguir las hostilidades. Los estados, una vez que se lanzan esas aventuras, tienden a exprimir al máximo su sociedad para poder seguir estas aventuras. Esto se podría, un colapso de las finanzas se produciría más en el largo plazo, como le sucedió, por ejemplo, a la Unión Soviética en Afganistán, pero hubo de estar ahí 10 años para que tuviese los efectos de paralizar el conflicto. Por lo tanto, en el corto plazo yo creo que los rusos ya han descontado el efecto de las sanciones y están dispuestos a seguir en esta operación.
Bueno, mientras no se vea involucrada la OTAN, porque ya ha dicho John Biden que un ataque a cualquier país de la OTAN supondría la Tercera Guerra Mundial. Estamos hablando de cosas muy serias.
Totalmente. Al fin y al cabo, y lo peor es que muchas veces se puede producir por accidente. Esto ya es algo que los actores están teniendo en cuenta. De hecho, hay conversaciones a nivel militar entre Estados Unidos y Rusia, pues para tratar de evitar que un error, una mala interpretación, pudiese llevar a un enfrentamiento a nivel de OTAN y de Rusia, que a mí no se me ocurre ningún escenario en el que esto sucediese y al final no llevase una escalada en el que las armas nucleares tuviesen un papel decisivo.
Esperemos que no. Antonio José Sánchez Ortega, profesor de Relaciones Internacionales, especialista en seguridad energética y en Rusia, autor de un libro muy recomendable, Rusia, el poder y la energía, que yo creo que todos deberíamos echar un vistazo. No me deja usted muy tranquila, pero esperemos y crucemos los dedos de que una, no haya errores por parte de los bombardeos rusos y después de que, a pesar de su escepticismo, la vía diplomática finalmente termine por dar resultado. Le agradezco muchísimo que haya estado con nosotros.
Muchas gracias y de verdad que yo también espero estar equivocado.
Un abrazo muy fuerte.
Un abrazo fuerte, gracias.
Gracias.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Metro de Madrid te lleva de forma segura al trabajo, al gimnasio, al retiro. Un medio de transporte accesible y rápido que te acerca a los lugares y a las personas que más quieres. Ahora y siempre, utiliza el transporte público. Ahora y siempre, muévete en Metro. Metro de Madrid, Comunidad de Madrid.
En Onda Madrid, de lunes a viernes a las 12 de la noche, Mentes Peligrosas, el programa. Con Mariano Mariano, que se me olvidó.
Vuelve Film Symphony Orchestra con su nueva gira Fénix. Un emocionante viaje musical a través de las mejores bandas sonoras de todos los tiempos. El Código Da Vinci, Gladiator, La Bella y la Bestia, El Señor de los Anillos y muchas más. 1 de abril, Auditorio Nacional de Música. Ya a la venta en filmsymphony.es.
La noche de Champions en Onda Madrid.
El Atlético de Madrid no puede dormirse en el Teatro de los Sueños.
Parecería que la ventaja la tienen ellos por haber empatado, pero bueno, el partido todavía está abierto.
Solo uno seguirá soñando con la Champions. El martes, desde las 8:30, Manchester United, Atlético de Madrid.
La noche de Champions, con Nacho Aranda.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. sumorestaurante.com.
Nuestro WhatsApp.
628-091-117.
Buenos días, Madrid.
Pues ya que estamos de lleno metidos en el conflicto de Rusia con Ucrania, vamos a seguir con ello, porque el primer centro estatal para recibir a las personas refugiadas de Ucrania está aquí, en Madrid, en Pozuelo de Alarcón. Es un gran edificio en el que ondea la bandera ucraniana, un lugar de tránsito en el que a las personas que lleguen se les van a dar una atención integral de salud y de ayuda psicológica. A las puertas de este centro, al que no paran de llegar autobuses y taxis, también está nuestra unidad móvil con Gloria Talavera. Gloria, buenos días.
Buenos días, Eli. Y sigue lloviendo mucho aquí en Pozuelo. Estamos muy cerquita de Ciudad de la Imagen y entre paraguas hemos sido testigos desde la llegada de un convoy, el de Juntos por Ucrania. Fue organizado por José Vera y por su mujer, Paloma. Tienen una empresa de autocares, pero han contado con la ayuda de muchos conductores profesionales, como los de la MT, también propietarios de los 4x4 y taxistas. Después de muchos días de trayecto, como decíamos hace unos minutos, aparcaban aquí en Pozuelo y empezaban a bajar hasta 180 personas ucranianas. Esto es lo que nos cuenta Paloma.
Nosotros queríamos colaborar con dos autocares y porque bueno, nos estaba dando mucha pelita lo que se veía en la televisión, hoy por ti, mañana por mí, nos podía pasar cualquiera. Era una invasión que no tenía sentido. Gente pues eso, sin casa y te derrumbabas, veías los telediarios y todavía te sigue afectando, ¿no? Entonces vimos de la mejor manera, tenía una empresa de autocares, dijimos, bueno, vamos a ver de qué manera podemos ayudar. Contactamos con una amiga, también mi marido tenía un conductor que era ucraniano y también el hombre estaba totalmente descentrado en el trabajo. Y entonces, bueno, pues se lo comenté a una amiga que necesitábamos conductores, pero que vinieran de forma voluntaria porque nosotros corríamos con los gastos de gasolina, peajes, que es una barbaridad, hasta llegar allí. Y pero nos faltaban conductores. Y entonces, bueno, se encontraron unos de la MT, que eran son encantadores. La verdad es que muchísimas gracias a la MT, porque sin ellos no hubiéramos logrado este sueño. Vinieron totalmente, pues eso, además con mucha energía y mucha positividad. Y nada, y todos para arriba.
Bueno, pues todos arriba, muchas horas de viaje. Y la verdad, Eli, que mirar a los ojos a estas familias parte del alma cualquiera, ¿no? Hemos visto a esos niños que abrazan a sus osos de peluche, pero también a madres con las lágrimas contenidas por todo lo vivido y también por eso que dejan en Kiev, porque concretamente vienen de esa ciudad, jóvenes que arrastran las maletas de los más mayores. Y Paloma también nos ha contado cómo han vivido ellos estas últimas horas.
Esto se hizo un fin de semana y el miércoles estábamos ya por ellos, con todos los buses cargados del Zendal y con todo. Ya nos fuimos ya para allá, llevamos 4 noches sin dormir, estamos todos histéricos, pero creo que, bueno, para ser la primera vez no está saliendo muy mal.
Vale, ¿y qué siente uno al llegar aquí después de haber vivido esas horas con ellos?
Quiero contar un detalle que a mí me sorprendió un montón, porque mira, cuando estamos pasando lista, porque era de familiares españoles y tal, bueno, españoles o ucranianos ya con residencia aquí, ¿no? Y entonces iban a subir al bus y íbamos todos con sus nombres y sus cosas, ¿no? Y sus pasaportes. De verdad que una sensación como si estuvieras en un campo de concentración que tienes que elegir quién va, quién no va. La gente le temblaban las manos enseñándote el pasaporte. Eso hay que vivirlo, ¿sabes? Y tú decías que vais a entrar todos, te empujaban. Si vais a entrar todos, no dejamos a nadie aquí, ¿no? Pero bueno, subieron los niños muy serios. Hasta los perros no ladraban nada. O sea, de verdad que yo en mi vida he visto un silencio y una sensación tan rara. El primer día como si no hubiera nadie en el bus, todo el mundo durmiendo. Y al día siguiente te despiertas, por decir algo, ¿no? Amanece con una sonrisa y ves un niño con una carcajada. Al rato ves al perro que empieza a ladrar y dices, ¿qué ha pasado? ¿Es el mismo autobús?
Y en este centro de acogida también hemos podido conversar, Eli, con Larisa. Es una mujer ucraniana que lleva 20 años en nuestro país y acaba de acoger en su casa a los hijos, fíjate, a 3 de unos amigos que han decidido quedarse allí en Kiev porque son médicos. Vamos a escuchar su testimonio.
Están desbordados por la situación, muy nerviosos, duermen mal porque han vivido bombardeos y lo único que intentamos darles un poco de paz, tranquilidad y que sí distanciamos de las noticias. Mantenemos contacto con los padres que se han quedado en la ciudad, son médicos y procuramos no hablar del tema. Por ahora van a estar en nuestra casa, les alojamos y les atendemos en todo lo que necesitan. Intentamos hacer los trámites, está muy complicado.
¿Y los padres allí que os han quedado trabajando? Desbordados.
Se han quedado trabajando porque son médicos, están activos y en su casa, cuando han salido los niños, han acogido otra familia de Bucha, de las afueras de Kiev, donde está la zona muy destruida, bombardeada, y han dado alojamiento a otra familia de Kiev.
Pues así continúa la actividad, como decíamos, en este centro, con también muchas personas ucranianas que residen en España y que se acercan para ver cómo se pueden agilizar los trámites de las familias que van acogiendo.
Pues muchísimas gracias, Gloria. Por cierto, que este centro está gestionado por la ONG ACEM, cuya responsable del área de campañas y comunicaciones, María Tejada. María, buenos días.
Buenos días, Eli.
¿A cuántas personas puede atender este centro?
Bueno, este es un centro de recepción, atención y derivación, por lo tanto, se prevé una alta rotación de personas. Hay dos escenarios, una es las personas que vienen a solicitar información y documentación y otras las personas, pero que tienen ya resuelto el tema de acogida, y otras las personas que necesitan, que no tienen dónde quedarse, ¿no?
Bueno, ¿qué se hace con estas últimas, con las que no tienen dónde quedarse? ¿Cómo se les va derivando no sé a qué otro lugar?
Bueno, esto pertenece a lo que es el sistema de acogida que gestionamos las ONGs con el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Vamos, nosotros, por ejemplo, llevamos ya 30 años trabajando dentro de este sistema y haciendo esta acogida. Entonces, Lo que se hace, además teniendo en cuenta que ahora se ha aprobado la Directiva Europea de Protección Temporal, pues en este centro se ha habilitado para que pasen unas 24-48 horas para precisamente buscar esa plaza, esa residencia, ese recurso de acogida que pueda proporcionar una estancia ya más estable con todo lo que supone lo que es la protección internacional, ¿no? Que es ya pues estancias a largo plazo para poder ir pues situándose tener donde que ver en el país, que ver las expectativas y bueno, empezar a lo que es insertarse en lo que va a ser su nuevo hogar, ¿no? Pese a que todos o casi todos vienen pensando que van a volver inmediatamente, pero bueno, hay que ir viendo cómo se van desarrollando la situación. En cuanto pasan esas 24, 48 horas en las que se ve ese lugar al que se va a derivar, pues nos ponemos en coordinación el Ministerio y las ONGs y se van derivando a aquellos lugares donde hay plazas o recursos disponibles y que puedan ser los más adecuados para ello. En ese momento también, en este momento, mientras están aquí y incluso si no están aquí, pero en las informaciones y en el procedimiento, en el proceso que hacemos para conocer cuáles son sus necesidades, pues también se detectan posibles vulnerabilidades, situaciones especiales, etcétera.
María Tejada, responsable del área de campañas y comunicación de ACEM, seguiremos muy pendientes de lo que ocurre con ese centro y con otros dos más que está previsto que se hablan en España. Muchísimas gracias, María. Un saludo. Desde la pasada medianoche ha arrancado en España una huelga indefinida en el sector del transporte. Se quejan del incremento del coste del combustible y de las condiciones laborables de estos trabajadores. La protesta la ha convocado la Plataforma para la Defensa del Sector del Transporte de Mercancías por Carretera y no cuenta con el apoyo de las principales patronales del sector, como es el Comité Nacional de Transporte por Carretera. Bueno, Rafael Barbadillo es el presidente del Departamento de Viajeros de esta última organización, integrada, entre otras, por Cofebus, que también preside Rafael. Rafael, buenos días.
¿Qué hay? Buenos días.
Bueno, no secundan esta convocatoria de huelga, pero sí llevan tiempo en contacto con el Ministerio de Transportes para dar solución a esta situación que realmente es asfixiante, si lo es para los particulares, mucho más para los profesionales. ¿Qué es lo que le han trasladado ustedes al gobierno, que son, digamos, el cordón umbilical que une al sector precisamente con las instituciones públicas?
Bueno, le hemos trasladado pues la situación tan crítica que se está viviendo en el sector. Es decir, esto se inicia ya en el año 21 tuvimos un incremento del precio del combustible del entorno al 30% y ahora, bueno, pues en estos días, desde el inicio de la guerra, hay un 20% adicional, más o menos, de incremento del combustible, casi un 50% del precio de la segunda componente más importante de la estructura de costes, tras el personal, la siguiente es el combustible, con un peso importante en la estructura de costes. Y bueno, sobre el que además no tenemos capacidad de negociación ni podemos hacer nada, bueno, pues le estamos transmitiendo que tienen o se arbitran medidas de forma urgente o muchas empresas no van a poder continuar, porque además se da en el transporte de viajeros. Hay una parte muy importante que son contratos con las administraciones públicas para la prestación de un servicio público esencial, como es el transporte en las ciudades, como es el transporte de cercanías, las líneas regulares, los transportes escolares. Y bueno, pues estos son contratos que tienen los precios regulados y son las propias administraciones las que tienen que buscar soluciones para paliar esta situación, porque tampoco tiene mucho sentido trasladarle al viajero todo el incremento del precio del combustible. Bueno, solo por el precio del combustible tendríamos que estar hablando de un 10% de subida del precio de los billetes, cosa que no parece lógico, ¿no?
No, desde luego, y sobre todo que no es muy, muy asumible por muchísimas personas. Bueno, parece que el gobierno ha empezado a darle vueltas, no sabemos si al final tirará para adelante o no, pero ha empezado a darle vueltas a la posibilidad de rebajar el IVA, como ya se hizo con el recibo de la luz. ¿Esto sería suficiente, rebajar el IVA, no sé, pongamos un par de puntos o tres puntos?
Para los profesionales no, puesto que para nosotros el IVA tiene un efecto neutral, luego nos lo desgravamos. Nosotros lo tiene que ser una rebaja del impuesto sobre hidrocarburos o bien establecer un cheque, un bono combustible, como se está haciendo en otros países, ¿no? Es decir, pues Francia ha bajado o ha anunciado ya la bajada de 15 céntimos por litro de combustible del impuesto sobre hidrocarburos para estabilizar su precio. También Portugal está dando pues una ayuda a los transportistas con una cantidad única de 1.050 euros. Bueno, poco a poco pues vemos como países de nuestro entorno sí están tomando medidas para paliar esta situación y esperemos que nuestro gobierno lo haga en breve, porque la situación es muy crítica para muchísimas empresas, pequeñas y medianas empresas, además de componente familiar.
Claro, sobre todo es que parece que la situación se puede prolongar en el tiempo, tal y como está la guerra de Ucrania. Por cierto, ha mencionado a los trabajadores. ¿De cuántas empresas y de cuántos trabajadores podemos estar hablando en nuestro país?
De empresas de autobuses estamos hablando de unas 3.100 empresas y 95.000 trabajadores.
Claro, muchas de las cuales, hablo de las empresas que no son grandes empresas, sino que son más bien pequeñitas, como usted mencionaba, pymes y demás, pueden terminar cerrando sus puertas.
Claro, al no poder asumir una subida tan rápida de una componente tan importante como es el combustible.
En esto no sé si le ha dado tiempo a ver hoy cómo están los precios.
No, esta mañana no lo he visto todavía. Bueno, pues está en torno a 1,85 me parece que está el precio del gasoil. Sí, 1,85.
Que es una barbaridad, porque es que ¿cuánto ha aumentado? ¿Qué porcentaje ha aumentado?
En algunas gasolinas está cerca de 2, ¿eh?
Sí, no, sí,
99,
sí.
O sea,
sí, yo hace 2 días que he ido a poner gasolina a mi coche y he visto algo inaudito, que es que el gasóleo, el gasoil, el diésel, está más caro o por lo menos al mismo precio que la gasolina.
Así es, cuando la fiscalidad es más baja.
Claro, a ver cómo solucionamos todo esto, porque estamos hablando, como usted bien decía, que esto repercute ya no solamente si hablamos de transporte de viajeros, terminaría repercutiendo, ya veremos cómo, porque ya hemos dicho que los precios están regulados, pero repercutiendo en el bolsillo del viajero, pero claro, si hablamos de mercancías, no hay más que ir a un supermercado y ver cómo han aumentado los precios por culpa precisamente del precio del combustible.
Sí, sí, bueno, es que todo lo que tenemos alrededor nuestro, en nuestra casa o en el supermercado, llega de alguna manera, ¿no? Y suele ser es el transporte por carretera quien abastece al final la economía y, bueno, pues si sube el transporte, pues al final acaba repercutiendo en el precio del yogur o en el precio de la leche o de la barra de pan, ¿no?
Bueno, ya hemos dicho que desde esta medianoche hay algunos... concretamente, la Plataforma para la Defensa del Sector del Transporte de Mercancías por Carretera ha convocado una huelga. Ustedes no se han sumado, ustedes que son, digamos, el grueso de los transportistas. ¿Por qué no la han secundado?
Bueno, nosotros, porque primero, bueno, eso sería el Departamento de Viajeros, de Mercancías del Comité Nacional. Yo soy, sí. Yo represento al Departamento de Viajeros, ¿no? Nosotros tuvimos una reunión hace ya una semana para analizar la situación y, bueno, de momento lo que le hemos pedido es una reunión a la ministra para proponerle medidas y soluciones a esta situación, ¿no? Como, bueno, pues también es diferente nuestra actividad, ¿no? Es decir, nosotros no podemos parar el transporte en las ciudades, son contratos con las administraciones, son concesiones y de alguna manera, lo que tiene que hacer la administración es buscar soluciones para equilibrar de nuevo estos contratos, ¿no?
Bueno, independientemente ya del tema del combustible, yo sé que en su sector tienen otras reivindicaciones. Sé que tienen problemas, por ejemplo, para encontrar conductores, relevo generacional, que se suele decir, ¿no?
Sí, bueno, nuestro sector tradicionalmente se nutría del servicio militar obligatorio. Las personas que iban a la mili obtenían los permisos de conducir de la clase C y D, es decir, el de camión y el de autobús. Y bueno, y ese era, por así decir, la cantera natural del sector. Cuando el servicio militar obligatorio se suprime, pues ahí se produce ya un vacío de conductores para el sector, de forma que, bueno, pues estamos viendo como las plantillas del sector son plantillas ya de una edad relativamente alta, ¿no?, del entorno a los 52 años, lo que hace falta es rejuvenecer las plantillas, buscar ese relevo generacional tan necesario, ¿no?
Me llama muchísimo la atención esto que nos cuenta de lo del servicio militar y el relevo generacional. ¿Qué pasa, que no es una profesión atractiva para las nuevas generaciones?
Bueno, hasta ahora había una dificultad. Sigue habiéndolas, pero bueno, había una dificultad que hasta los 24 años una persona no se podía incorporar al por lo menos a la actividad de conductor profesional de autobús, con lo cual en la mayoría de los casos, personas que habían iniciado su actividad profesional en otro sector económico, pues es muy difícil que luego dejara ese trabajo para obtener un permiso de conducir y con 24 años incorporarse a la conducción profesional. O era una cosa muy vocacional o es muy 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 difícil. Eso hemos conseguido, se ha modificado la directiva comunitaria y aquí en España en la transposición lo que ha hecho es que precisamente se ha bajado la edad a 21 años y en algunos casos se puede bajar hasta 18 con muchas limitaciones a la hora de conducir. Pero lo que, claro, ahora nos encontramos es que con la FP, la formación profesional de conductor profesional, te da, cuando terminas, sales con todo lo que es la formación y con el CAP, que es el certificado de aptitud profesional. Lo que no tienes es el carnet habría que sacárselo aparte. Claro, entonces es una barrera, porque un carnet de conducir profesional pues tiene un coste elevado y nosotros lo que le estamos pidiendo a las administraciones que se pongan de acuerdo, que se coordinen para que la FP se salga con el CAP y con el carnet de conducir, que es una forma de nutrir profesionales al sector.
Por último, ya que estamos con reivindicaciones, creo que tienen ustedes también alguna que hacer con respecto a la edad de jubilación, porque ¿a qué edad se jubilan los transportistas por carretera?
A los 65, como el resto de personas.
Bueno, creo que hay alguna reivindicación que apunta a que se baje esa edad de jubilación por considerarlo un trabajo de riesgo, evidentemente.
Bueno, nosotros ahí discrepamos, ¿no? No consideramos que es una actividad, no es una actividad de riesgo, ¿no? O sea, es decir, es verdad que es una actividad que requiere mucha responsabilidad, pero bueno, hoy en día lo vemos en el día a día, los vehículos como han mejorado, son vehículos que llevan la última tecnología embarcada en materia de seguridad, son vehículos que facilitan mucho la labor al profesional y que, bueno, pues lo vemos que desde el punto de vista de seguridad vial, afortunadamente, no hay siniestralidad en el transporte de viajeros por carretera, ¿no? Es un sector muy seguro y, vamos, la edad de jubilación nosotros entendemos que a los 65 años es correcto, vamos.
Por último, ya hemos dicho que el Comité Nacional de Transporte por Carretera de momento no se ha sumado a esa huelga indefinida que ha iniciado, digamos, otra plataforma mucho más pequeña. Pero si no se ponen soluciones, no sé si ustedes tienen pensado tomar algún tipo de determinación en este sentido, en el de parar. Ya nos dice usted, hombre, no se puede parar el transporte, evidentemente, y lo agradecemos mucho los demás, además. Pero, claro, algo tendrá que hacer ustedes si esto sigue subiendo, si el precio del combustible sigue subiendo, que parece que lo va a hacer los próximos días, y esto no da para más.
Pues efectivamente esto, pero no es una medida que nosotros vayamos a tomar. Es muy probable que se paren empresas porque no van a tener recursos para poder pagar el gasoil o poder pagar a los conductores. Entonces ese día va a llegar, entonces se va a parar el transporte, pero por imposibilidad material de poderlo prestar.
Bueno, pues ahí lo tenemos, crucemos los dedos. No parece que por el momento la guerra de Ucrania vaya menos, es más, parece que va a más, pero lo dicho, la esperanza, lo último que se pierde. Que tengan ustedes mucha suerte. Rafael Barbadillo, presidente del Departamento de Viajeros del Comité Nacional de Transporte por Carreteras y presidente de la Confederación Española de Transportes en Autobús. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros y lo dicho, que tengan ustedes mucha suerte, porque eso significará que los demás también la tenemos.
Muchas gracias.
Un abrazo muy fuerte, que tenga un buen día.
Un abrazo.
Hasta luego. Llegan las noticias a Onda Madrid.